¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta semana número 27 ya. La semana número 27 de transmitir desde aquí, desde casa. Y como todas las noches le digo, mi casa es su casa. Bienvenido entonces. Esta noche vamos a hablar de un debate histórico. Debate histórico en los Estados Unidos. Histórico en el mal sentido de la palabra. Sí, en el peor de los sentidos de la palabra, histórico. Pero sin duda alguna, histórico. Un debate que, al menos aquí en su casa, generó reacciones como el famoso flop de Condorito, ¿no? ¿Se acuerda usted de esta comiquita? Flop de Condorito. Esa sería una de las reacciones. O para llevarlo a un plano más internacional, un chanfles del famoso Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse. Y de ahí puedo seguir con cualquier número de ejemplos de lo que ayer por la noche fuimos víctimas, no testigos. Fuimos víctimas porque, mire, para uno como periodista, tener que presenciar 90 minutos de esta tortura debería de estar tipificado en alguna ley. Porque es realmente una tortura lo que tuvimos que vivir ayer por la noche, quienes, aunque quisiéramos, no podíamos despegarnos del televisor. Aunque quisiéramos, no podíamos poner el botón de silencio para no escuchar la cantidad de barrabasadas, de adjetivos calificativos, incluso insultos velados de uno presidente y otro que pretende serlo. De un Chris Wallace que, aunque respetado, se le salió completamente de control el rodeo. Porque eso es lo que era. Era un rodeo. Había que echarles un poquito de paja ahí en el medio y poner unos barriles con estrellas para dar el contexto real de lo que estaba ocurriendo ayer por la noche. Era un circo de rodeo, con todo respeto para aquellos valientes que se meten a los rodeos, ¿no? Sin ningún afán de ofenderles. Pero desde este contexto un poco irónico, simpático, si usted quiere verlo, hubo muchas cosas que se dejaron ver, que se aclararon, aún más para aquellos que tenían alguna duda. Hay quienes, por intereses particulares, apoyan a sabiendas de que las cosas están mal, pésimas y terribles, pero tienen intereses particulares. Pero en el bien común pudimos ver muchas cosas que se ratificaron. Se ratificaron, sí. Esta cantidad de interrupciones de parte mayormente de Donald Trump, dejan ver a un tipo, lejos de la presidencia, ¿no? Dejan ver a un tipo, a un ser humano, que no respeta las normas, no respeta las reglas, que es impositivo y que no le importa lo que su propia campaña haya firmado comprometiéndose para participar en dicho evento. Por el otro lado, vimos a un Joe Biden que aguantó hasta que ya no aguantó más. Y también, no tan descaradamente, pero entró en el juego. Y lanzó: ¿por qué no te callas? Why don't you? ¿No? Usted sabe, ¿por qué no te callas? Que me recordó muchísimo al famoso ¿por qué no te callas? De Hugo Chávez, ¿no? Me recordó mucho a eso. Unas alarmas terriblemente fuertes. ¿A qué me refiero? Concretamente, a que el presidente de los Estados Unidos no censure a los supremacistas blancos. No, por el contrario. Pareciera de estos mensajes velados que tenía Hugo Chávez, otros tantos directos de Hugo Chávez, el propio Maduro, con estos grupos armados, ¿no? Con los colectivos, preparándolos para reaccionar, defender la patria. Eso parecía exactamente. Cuando les dice a los Proud Boys que stand by, stand back and stand by. O sea, aguanten. Pero nunca los censura, nunca los descalifica. Aquí ha quedado claro que el nivel más bajo de la política estadounidense ha llegado. El nivel más bajo de percepción a nivel internacional para los Estados Unidos ha llegado. Y quieran o no aceptarlo, hay un solo responsable de esto. Tiene nombre y apellido. Es el presidente de los Estados Unidos, es Donald Trump. Así que, después de irme de espaldas en mi silla como condorito, plop, y de decir chanfles, veo hacia el futuro con gran preocupación. Porque esto no fue solamente un debate histórico en el peor de los sentidos. No. Este puede ser el inicio de la debacle de la democracia estadounidense. Este puede ser el principio de un caos que nunca nos hemos imaginado en este país. Y todo dependerá, sí, de los resultados. Y todo dependerá de cómo se den los mismos. Tan grave es la situación que la Comisión de Debates piensa poner nuevas reglas. Que ni en un reality show existe. Que ni nosotros en esta cadena hacemos cuando tenemos debates álgidos y candentes con nuestros invitados. Están considerando que el moderador pueda silenciar el micrófono de cualquiera de los dos que no esté respetando los 2 minutos. Bueno, ni siquiera en una escuela primaria tienen que silenciar al niño. Pero aquí hay un niñote. Un niñote al que hay que apagarle el micrófono. Nosotros lo prendemos. Iniciamos.
...4 millones de empleos en 3 meses. Eso es un récord como el que nunca se había visto antes.
Todo lo que quiere hacer es dividir a la gente, no unir a la gente. Este presidente ha hecho todo para intentar generar odio, división, racismo.
Y yo exhorto a mi gente, espero que sea una elección justa. Si es una elección justa, yo estoy 100% apoyando. Pero si veo decenas de miles de papeletas que son manipuladas, no puedo ir con eso.
Hijo, estuvo en Irak un año completo ahí. Consiguió la medalla de bronce, la medalla. No fue un perdedor, fue un patriota. Y la gente que se quedó ahí eran héroes. Sigue, sigue.
La gente entiende. 47 años no has hecho nada.
Ahí lo tiene usted. Era como una estación de radio, era como una radio, perdón, cuando va a cambiar usted de estaciones, ¿no? Que no se entiende nada, se oyen las voces encimadas una detrás de la otra. Así parecía, ¿no? En algún momento yo llegué a dudar de la sintonía de mi televisor. En fin, ¿qué tanto entendimos de lo que ayer se vio? Vamos a hablar de eso. Porque sí hay muchas cosas importantes que se dejaron ver. Y el que lo quiera aceptar, que bueno, y el que no también. Pero hay que reflexionarlo porque es grave, gravísimo lo que pasó ayer por la noche. ConcluDebate USA, esa es la etiqueta. El hashtag es ConcluDebate USA, numeral ConcluDebate USA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Hashtag ConcluDebate USA. caótico, un desastre, vergonzoso. Son algunos de los calificativos que recibió este primer debate presidencial. Y ojo, ojo. Que este puede ser el primero y el último. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo que este puede ser el primer debate y el último debate? Porque ya hay una respuesta inicial a esta propuesta de la Comisión de Debates, en donde pretenden instaurar nuevas normas, nuevas reglas, ¿no? Dentro de lo que ya le comenté. Bueno, de parte de la campaña de Biden, han dicho que son bienvenidos las condiciones que ponga la Comisión de Debate y que estarán dispuestos a acatarlas. Por parte de la campaña de Trump, no les parece, dice, que se cambien las reglas del juego en este momento. Así que es posible que haya sido el primero y el único. Aunque yo le digo la verdad, no sé qué es mejor o qué sería mejor. Si mejor ya no ver más debates, porque para ver lo que vimos ayer, mejor no vemos nada. No, mejor no vemos nada. ¿A quién le quedó claro? ¿A usted le quedó claro alguna propuesta en plan país para resolver el tema del COVID? De ninguno de los dos, ¿eh? Ni de Biden ni de Trump. A lo mejor uno porque no pudo con las interrupciones, el otro porque no quiso, lo que usted quiera. Pero plan país para entender qué se va a hacer hacia el futuro para solucionar esta pandemia, esta crisis económica, esta crisis sanitaria. Pues no se pudo escuchar ninguna propuesta clara o concreta. Y así fue en todos los puntos. La realidad es que información concreta de plan país es lo que menos hubo. Así que, ¿a quién le pedimos información de los planes? Bueno, afortunadamente, Joe Biden al menos tiene un website en donde usted puede entrar y consultar precisamente su plan país para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el plan que tiene en caso de que llegara a ser presidente. Pero en el debate no hubo, ¿no? Fue un evento bochornoso. Vimos a un presidente que no estaba dispuesto a seguir las reglas, no las respetaba, era impositivo. Estas reglas se habían aceptado previamente, ya se había acordado con la Comisión de Debates. Incluso el propio Chris Wallace se lo dice, se lo tiene que decir a Donald Trump, se lo dice. Señor presidente, su campaña firmó un documento en el que aceptaban las reglas de este debate. Por favor. Pero bueno, no fue suficiente ni la firma, ni el documento, ni Chris Wallace. No dejó hablar a su rival, mucho menos dejó que se escuchara. Fue el peor debate de la política estadounidense moderna. Esto lo dicen varios analistas. Yo me sumo a ellos, ¿no? Aunque también hay quienes lo consideran el peor en la historia de los debates presidenciales. Yo levanto la mano. Es que más que un debate, fuimos testigos de interrupciones constantes por parte de Trump, de algo que nadie hubiera esperado de un presidente de Estados Unidos hasta ahora. No solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? El moderador, que le digo yo, de la cadena Fox News, es Chris Wallace. Y lo rebasaron, lo rebasó, lo atropelló, le pasó por encima el encuentro. Mayormente Trump es el que le pasó por encima. Wallace le insistió sin éxito que respetara y recordara las reglas que tenía el debate. Y en efecto, había reglas, pero al presidente no le importaron. Porque digo yo, ¿cuándo a Trump le han importado las reglas, no? Se suponía que Wallace presentaba un tema hacia una pregunta y luego cada candidato tenía 2 minutos ininterrumpidos para responder. A ellos seguía entonces que, le voy a explicar el formato porque si no se lo explico, usted no se lo imagina porque ayer no tuvo ninguna forma. Entonces tenían 2 minutos cada uno para responder un tema. Después venía discusión abierta. Esa discusión abierta era guiada por Chris Wallace, el moderador, para que Trump y Biden entonces intercambiaran posturas, cosa que nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Trump ocupó su tiempo, el de Biden, el de Chris Wallace, el de lo que pudo. Y lo peor de todo es que no había comerciales en el medio de esto para tener un respiro, ¿no? Y bueno, Biden no pudo exponer sus propuestas como se lo proponía o como lo intentaba. Solo por momentos el candidato demócrata se escapó de las amarras y de los ganchos de Trump y consiguió hablar directamente a las cámaras, que era una salida muy inteligente de Biden, ¿no? Cuando de pronto ya ignoraba por completo a Trump y hablaba directamente al electorado, tratando de conectar con el público. En los 90 minutos de debate, Trump ignoró las llamadas de atención y el hablar fuera de turno, al mismo tiempo que Biden, pues no se entendía nada de lo que decía, ni tampoco de lo que decía Trump, ¿no? No sé, al final de cuentas no se entendía nada de ninguno de los dos. La táctica de Trump era sacar de las casillas a Biden. Por momentos lo consiguió. Cayó redondito Joe Biden. Por ejemplo, cuando un frustrado Biden lo mandó a callar, que ya le decía yo, ¿no? El presidente tampoco dudó en lanzarse contra la familia de Biden, primero atacando al hijo menor del ex vicepresidente con argumentos exagerados o infundados sobre sus negocios en el extranjero. Y si recuerdan, Trump calificó a los veteranos como perdedores y tontos. En contraste, Biden reivindicó la memoria de su hijo mayor, Beau Biden, quien murió de cáncer cerebral en 2015 tras haber servido un año en Irak mientras era fiscal general de Delaware. Y Trump, en lugar de disculparse, simplemente dijo que no lo conocía, sin mostrar ninguna humanidad por la pérdida de un hijo, ¿no? Biden dejó claro que su hijo no era un perdedor, sino un patriota. Entonces, bueno, después de esto, la Comisión de Debates dice, vamos a hacer cambios. El debate de anoche, señala la comisión, evidenció que se debe añadir una estructura al formato de los debates restantes para garantizar una discusión más ordenada de los temas. El problema de anoche no fueron las reglas, es que ni siquiera es eso, es que no importa cuántas reglas vayan a poner. Es la manera en que el presidente se las salta, no las respeta. Y esa es una realidad. ¿Qué va a hacer la comisión? No importa cuántas normas imponga la comisión que considere convenientes. Es que no van a cambiar a Donald Trump, no van a cambiar su comportamiento. No. Porque además Donald Trump, después del debate, se victimiza. Pobrecito de Donald Trump. Pobrecito Trump. No, si usted sigue su cuenta en Instagram, yo lo hago. Lo primero que hizo fue publicar una fotografía en donde de un lado aparece él, la palabra, bueno, la VS, que es la abreviatura de Versus, y del otro lado pone a Chris Wallace y a Joe Biden, como si él se había enfrentado a dos enemigos. Además de todo, salió víctima. Mire, de hecho, otra indicación del impacto del comportamiento de Trump fueron algunas escenas poco habituales. Por ejemplo, este miércoles sorprendió que los presentadores del programa matutino Fox and Friends, ¿por qué sorprendió? Le voy a explicar, porque hay mucha gente tan ignorante del tema estadounidense que quiere opinar y quiere hablar del tema, que mejor no hablen, cállense la boca. La realidad es que Fox, la cadena Fox News, es como una especie de BTV, ¿no? Es para y por la imagen de Donald Trump. Es un culto al presidente Trump en su mayor parte de programación, ¿no? Le digo más del 90%, para que lo entiendan, porque hay unos que no acaban de entender. Son escenarios muy parecidos, pero hay muchos que están perdidos. El caso es que en Fox and Friends, que nunca esconden su apoyo al presidente, criticaron el desempeño del presidente. Increíble. Increíble. Y para que lo tengan más claro y esté en contexto y lo puedan entender allá donde de plano no saben ni qué pasa en este país, es como si un día BTV saliera a criticar las declaraciones que ha hecho Maduro, para que lo entiendan, ¿no? Porque luego hay unos que no acaban de entender. Bueno, eso pasó. Increíblemente, la cadena y el programa que apoya a Trump, pero desmedidamente, lo criticó. Una de las principales críticas fue que Trump no condenó a los supremacistas blancos. Quedó claro para el mundo, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo.
Boys, stand back and stand by.
Stand back and stand by. Eso fue lo que dijo. En cambio, el presidente dijo una frase que se podría interpretar como eso, como una orden. Como una orden. Gracias por bajar al audio, porque si no, tampoco me van a entender a mí. Esto se puede interpretar como una orden al grupo de extrema derecha conocido como Proud Boys. ¿Cuál es el escenario más similar para que entienda? Es como cuando, de alguna forma, Maduro o Chávez le da una orden a estas milicias armadas serviles al régimen, ¿no? ¿Ya entienden más o menos el contexto y el esquema? ¿O explicamos con peras y manzanas? Básicamente eso fue lo que les dijo. Aguanten. Aguanten y vamos a ver cuáles son los resultados. Retrocedan y esperen, dijo el presidente. No es la primera vez que Trump evita condenar al supremacismo blanco. Ahora, ¿quiénes son los Proud Boys? ¿Qué defienden? Bueno, esto es aterrador. El Reeb tuvo acceso exclusivo a una de sus reuniones. Ponga atención para que sepa de qué le estoy hablando.
We're a drinking club with a patriot problem. As Proud Boys, I think our main objective is to defend the West.
USA! USA!
Do I look scary with this? I would never use this to hit someone out of just a blatant attack. It would be only self-defense.
We're at the Proud Boys rally in Delta Park.
Pledge allegiance to
the Proud Boys are a far-right group with ambiguous beliefs, but a clear record of street fights.
We're not punching each other in the face.
But part of the culture is to be lightly punched while naming five breakfast cereals. Yes. They planned this rally after a far-right activist was killed here a few weeks ago. Many worry that their presence in Portland will result in clashes with anti-fascist protesters who plan their own rally as a response. Ahead of this, the governor declared a state of emergency. There's at least 300 people here, although they'd hyped up to 3,000. And the ratio of journalists to Proud Boys is very high.
F*** Antifa!
Are you here to get in fights with Antifa?
Absolutely not.
But you guys are sort of dressed in the aesthetics of political violence.
Well, aesthetics and actually what we are is two different things. We're all wearing protective gear.
Who needs a shield?
It just seems like every time there is a Proud Boys event, it ends with some people getting beat up.
If our mere presence causes people to want to commit acts of violence, we're not afraid to defend ourselves.
Shame!
I know what you do, bro.
Long people, white supremacists, and Nazis.
Who? Who that's not a white supremacist and a Nazi?
The Proud Boys all tell us they're just here to drink beer and barbecue, but there have already been a couple incidents that have teetered on the edge of violence, including our own crew being threatened. Get out!
Take a camera.
CNN. Get the out, man. You want to get up? Wrong place to be.
To film that.
You got something to say?
We had one Antifa come in here. He openly admitted he was. The cameras might capture, oh, wow, look, they're being so violent. They didn't touch him. He wasn't bleeding. He wasn't marked up. He didn't get punched. He didn't get sprayed with nothing. And I told him later, I was like, hey, you're lucky.
Well, if you're not here for violence, then it wouldn't be luck. It'd be the plan, right?
Wait, I mean, if
it wouldn't be a stroke of luck.
Sure. But
you weren't expecting to be violent.
But that doesn't mean. But I can't speak for everybody else.
The sheriff's department estimated about 1,000 people came to Delta Park throughout the day. Meanwhile, about 1,000 counter-protesters gathered 3 miles away. What do you think the Proud Boys represent?
Fear. Mm-hmm. Fear of losing power. They feel like they're just losing everything they thought. That, you know, they're the superior race.
We call them the proud little penis boys.
Fascism has no place in this city.
And why is it important to, like, have a counter rally to the Proud Boys? Like, why not just ignore them?
We're out here to, you know, show that we're not afraid and that we're not going to, like, back down and, you know, and just kind of face the tyranny, especially when our president is amping up this whole situation.
This is not a protest. This is a different type of night.
Why do you work with the Proud Boys?
At the nightly anti-police protest, people waited warily for the Proud Boys to show up, but they never came. Instead, the only clashes that occurred were the same ones between police and protesters that have happened nearly every night since May. In the end, it was just another night in Portland.
Biden y Trump también chocaron a la hora de hablar del derecho a la protesta. Escucha.
La violencia, como respuesta, por cierto, no es apropiada. La manifestación pacífica, sí. La violencia, no.
¿Y qué es una protesta pacífica? Cuando pasan por el medio de la ciudad e incendian tiendas y matan a las personas.
No,
presidente Trump,
bueno,
no le pregunto.
Tú dices que
presidente Trump,
bien.
Quisiera seguir con el tema racial. Hablaremos del tema de ley y orden en un momento.
Portland, Oregón, como usted sabe, ha sido escenario de violentas protestas. Durante el debate, Trump aseguró que contaba con el apoyo del sheriff de la ciudad. Mentira. Mentira con todos los dientes, como muchas que dijo. Muchas que dijo el día de ayer. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, el propio sheriff del condado, Multnomah, que incluye Portland, una ciudad que no tiene un sheriff por sí misma, contradijo esa afirmación asegurando en un tuit que nunca ha apoyado ni apoyará al presidente. Imagínese usted. Ahora, usted se preguntará, ¿quién ganó? Ay, pues depende quién responda. Sin duda alguna, Estados Unidos perdió. La prensa mundial se ensañó con el espectáculo, con toda razón, ¿no? Con todos los elementos. Pero también fue un espectáculo que por momentos tuvo mucho de, como le decía yo, de una pelea de niños en el colegio. El presidente se comportó como un niño malcriado, como normalmente lo hace. Y así fue presenciado con interés desde Beijing, Moscú, Teherán y el mundo entero. Además, esa gran cantidad de falsedades, declaraciones cuestionables, afirmaciones sin pruebas, en fin, la avalancha de mentiras de Trump ayer en la noche fueron también históricas, creo yo, en un debate por parte de un presidente y en el mal sentido de la palabra. Jay Guerrero tiene la comprobación de datos del debate en su reporte acá. ¿Qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no sé, yo creo que también fue histórico el hecho de que un presidente en un debate dijera tantas y tantas mentiras, o al menos sumadas, todas dudosas, vamos a decirlo así. ¿Cómo estás, Kay? Buenas noches.
Hola, Fernando. Buenas noches. Fíjate, aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados a que el presidente Trump diga mentiras todos los días. La diferencia el día de ayer es que todas las cadenas de televisión estaban transmitiendo esa información y por eso, Fernando, no hay duda de lo que se dijo y estamos viendo reacciones como la que tú mencionabas hace un minuto de la cadena Fox News criticando precisamente a un presidente que han apoyado desde el primer día. Pero durante este primer debate presidencial, Fernando, entre Donald Trump y Joe Biden, el presidente Trump habló por 39 minutos y 6 segundos, a veces de forma consecutiva. Pero es justo decir que el mandatario en sí no dijo nada, al menos nada nuevo. El presidente no presentó una visión de gobierno para los próximos 4 años si gana la reelección. Tampoco habló sobre la estrategia para evitar más muertes por coronavirus, porque ya se sabe que en los próximos meses podría duplicarse el número de víctimas que han muerto por esa enfermedad. Tampoco ofreció explicaciones por un reportaje del New York Times que indica que en sus 2 primeros años de gobierno, 2016 y 2017, el presidente solo pagó $750 en impuestos a la renta cada año. Fernando, eso ni siquiera alcanza para cubrir el alquiler mensual aquí en un apartamento en Estados Unidos. Pero lo que sí vimos por parte del presidente fue una sucesión de mentiras, falsedades enfocadas en poner en duda la confiabilidad del sistema electoral estadounidense, un sistema que, hay que decirlo, es admirado a nivel mundial. Y en particular, Fernando, trató de meterle miedo a la seguridad del voto y específicamente el voto por correo. Y dijo algo muy peligroso porque el presidente admitió, y no es la primera vez que lo hace, que él podría no aceptar los resultados de los comicios electorales. Esta es la parte del intercambio que sostuvo con el presentador de la cadena Fox News, Chris Wallace.
Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? President Trump, you go first.
I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't allowed to watch. You know why? Because bad things happen in Philadelphia, bad things. And I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that.
Fernando, con esta declaración, el presidente Trump está agitando una vez más el juego del miedo y la manipulación. Primero, porque dice que está alentando a sus bases a defenderlo que ni siquiera ha pasado y que no hay evidencia de que vaya a pasar. Segundo, porque se niega abiertamente a pedirle a sus seguidores que no caigan en un enfrentamiento civil. Y tercero, porque lo que está diciendo sobre Pensilvania es falso. Eso no es cierto. ¿Qué fue lo que pasó en el estado de Pensilvania? Te lo voy a explicar. Las autoridades electorales en Pensilvania han explicado que los observadores pro-Trump que fueron expulsados de los sitios de votación fueron expulsados porque hay una ley electoral que especifica que la observación electoral solamente se hace el día de las elecciones, es decir, el próximo 3 de noviembre. Y esto es algo que vale tanto para demócratas, independientes o republicanos. Pero te doy otro punto, y otro punto bastante importante, Fernando, porque hay que recordar que lo que se dijo fue una cadena de desinformación. El presidente dijo que en Estados Unidos la votación por correo está empañada por fraude electoral y que los comicios presidenciales no van a ser la excepción. Eso también es falso. No existe evidencia en este país de fraude por correo y, de hecho, en 2016, cuando el presidente fue elegido, millones de estadounidenses votaron por correo. En ese momento ni siquiera había coronavirus y votaron por correo sin reclamo de fraude electoral. Y también hay estudios exhaustivos que CNN ha revisado a través de los años que indican, Fernando, que en este país la probabilidad de un fraude electoral es del 0,0001%, que quede claro, 0,0001%. Por último, y esto es un ejemplo de cómo el presidente está fomentando también las teorías conspirativas, el mandatario dijo durante el debate que en Virginia Occidental tenía evidencia de que los carteros del servicio postal de Estados Unidos estaban vendiendo boletas de votación y que si no las lanzaban a un río. Eso también es falso. No hay evidencia de ningún cartero que esté vendiendo boletas de votación. Entonces, Fernando, todo esto es el aparente empeño del presidente y de su campaña de instalar la idea de que las elecciones son fraudulentas en este país. Y también, Fernando, está tratando de cierta forma, construir esta versión de que él no va a aceptar los resultados o que podría no aceptar los resultados. Es un juego muy peligroso y te lo digo sinceramente, es algo que jamás pensé ver, siendo una venezolana, jamás pensé ver aquí en Estados Unidos.
No, ni siendo mexicano tampoco, ni yo creo que a quien le preguntes no lo cree que... Porque además es muy clara la postura, es que si gana no hay problema, no hay fraude, no hay nada, todo está perfecto si gana. Si gana, no hay ninguna duda del voto por correo ni nada. O sea, ahí las dudas desaparecen. Pero si pierde, entonces todo está mal y tiene que haber fraude necesariamente. ¿Qué? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en Latinoamérica? ¿Cuántas veces lo has escuchado en tu país, hombre? ¿Cuántas veces en Venezuela?
Y ese es el problema, Fernando. Ese es el problema. Yo sé que va a pasar, porque pasa todas las noches que hablamos del presidente Trump. Viene una lluvia de comentarios, una lluvia de ataques. Aquí no se trata de que sea el presidente Trump, de que sea Estados Unidos, de que sea Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el gobierno que ustedes quieran. La situación es que los hechos hablan por sí solos. Hablan por sí solos y aquí hay un presidente que está siguiendo un discurso que tú y yo conocemos muy bien, que a dos meses, a un poco menos de dos meses de la elección, está diciendo: quizás no voy a reconocer los resultados y estoy llamando a mi base a que salga y defienda el voto cuando ni siquiera hemos llegado al día de la elección.
Sí, no, pero a su base no. A su base no. Está llamando a supremacistas blancos radicales.
Al ala radical de su base.
Exacto. Eso es como los llamados que hacían allá en Venezuela. En fin, no me meto más. Pero sí. A poquito a poco la gente va entendiendo, no te preocupes, Kay. Gracias, mi Kay. Te mando un abrazo ya a tu casa.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. @KGuerreroCNN. Así le encuentran en Twitter, @KGuerreroCNN. Hago una pausa. Regreso. Tengo dos invitados, dos puntos de vista. Les voy a preguntar, es lo primero, ¿están orgullosos cada uno de su candidato? A ver qué me dicen. Ya vengo. Le doy la bienvenida a mis invitados de esta noche. Es Frank Mora, es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. También fue subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental de 2009 a 2013. Y también me acompaña César Grajales, analista político experto en campañas electorales y estratega republicano, los dos en vivo desde Miami. Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias.
Gracias, Fernando.
Qué amables. A ver, voy a, si me lo permiten, es una pregunta muy sencilla, pero tal vez muy complicada. Voy a iniciar con César. César, ¿estás orgulloso de tu candidato después de lo que vimos anoche?
Bueno, obviamente las interrupciones fueron excesivas y yo creo que eso al final del día molestó a gran parte de la audiencia. Yo creo que eso es algo que se pudo haber evitado. Creo que el presidente pudo haber apelado más al récord en cosas de cuestiones de políticas públicas que simplemente interrumpir a Joe Biden, pero también, por otra parte, obviamente Joe Biden no presentó ninguna propuesta clara. Más allá de las interrupciones, cuando se le hacía la pregunta, Joe Biden inmediatamente divertía la conversación hacia decir que Donald Trump ha sido un mal presidente. Obviamente se entiende, durante un proceso de una campaña, si tú eres el que estás corriendo en contra del otro, vas a decir que el otro es el peor. El problema es que el presidente Trump tiene una personalidad, obviamente, caliente, y eso creo que lo impulsó a interrumpir a Biden excesivamente, y creo que eso molestó a gran parte de la audiencia.
César, bueno, no me dijiste si estás orgulloso de tu candidato, pero bueno.
Creo que pudo haber hecho un mejor trabajo, Fernando.
Yo creo que tiene una actitud nefasta más que una personalidad, pero Frank Mora, ¿orgulloso del desempeño de Biden o no?
Sí, lo estoy. Y te digo por qué, Fernando, porque en medio de esa avalancha de interrupciones, mentiras, insultos, groserías por parte del presidente, el vicepresidente Biden pudo resistir, defenderse en un momento. ¿Te acuerdas que le dijo al presidente, por qué no te callas? Algo parecido a lo que hizo el rey Juan Carlos a Hugo Chávez en esa cumbre iberoamericana. Pero cuando tuvo la oportunidad, sí presentó tres cosas que creo que eran fundamentales. Primero, el plan para el COVID, para enfrentar el reto y las múltiples crisis que han surgido de la pandemia, como la crisis económica, cómo reconstruir la economía. Segundo, yo creo que el tema del seguro médico es fundamental y que él mencionó, quizás no pudo mencionar o profundizar más por las interrupciones del presidente, pero es importante que el pueblo sepa, y yo creo que lo explicó, que el presidente de los Estados Unidos está empecinado, y esto el presidente no lo oculta, en acabar con Obamacare, y no tiene un reemplazo para darle beneficios a esos 22 millones de ciudadanos, muchos de ellos que viven aquí en Miami y que se benefician de ese acceso a seguro médico. Y el presidente ha sido claro en que quiere acabar con ese plan. Son dos o tres cosas que creo que estoy muy orgulloso que el vicepresidente, en el contexto y el drama que vimos ayer, pudo por lo menos mencionar y presentar al público como sus propuestas si él es elegido presidente de los Estados Unidos.
Fernando, permíteme un momento. Una cosa es proponer con un plan y cómo se va a pagar, y una cosa es mencionar algo que simplemente es imposible de hacer cuando tú no tienes un plan correcto. Mencionó eso. ¿Cómo se va a pagar? No lo sé. Ahora, el tema del coronavirus, cualquiera puede decir yo lo puedo hacer mejor, pero otra cosa es ser la persona que está enfrentando una crisis como esta. Yo creo que cualquier presidente de cualquier partido hubiera sufrido de todas maneras muertes, hubiera sido, y es difícil enfrentar esto, lo vemos en muchos países, lo vemos ahorita en Francia, que está subiendo nuevamente los contagios, en España, en Argentina, que tuvieron una cuarentena tan estricta, y ahora los contagios son inmensos. Yo creo que esto es una crisis que ha afectado a todo el mundo, así que yo creo que mencionar que lo puedo hacer mejor no es un plan, es un comentario.
César, voy a hacer una pausa rápido, que tengo que ir a corte comercial. Regreso, le doy la palabra a Frank, si quieres. Hago pausa, regreso ya. Caballeros, tengo menos de 3 minutos. Le doy la palabra a Frank Mora, que lo interrumpí antes de ir al corte. Frank, adelante.
Solo para corregir a mi colega, el presidente tuvo la oportunidad de estar a la altura del momento y demostrar liderazgo al principio de la pandemia. Y el resultado ha sido que somos 4% de la población del mundo y tenemos 22% de las muertes del mundo. 210 mil seres humanos han muerto porque el presidente nunca presentó un plan. Al contrario, como dijo las grabaciones de Bob Woodward, el mismo presidente dijo que esto era grave y que estaba engañando a la gente, no explicando a los ciudadanos de este país la gravedad de la situación.
Réplica, César, adelante.
Brevemente. El presidente cerró los vuelos de China, de Europa, y en marzo 18 Biden dijo que eso era racista y que esa acción no era positiva. Entonces, imagino que si hubiera sido presidente Biden, hubiéramos seguido con el país abierto mucho antes del tiempo que lo cerró el presidente Trump. Quizá hoy tendríamos más muertos, más de 200,000.
César, supremacismo blanco, ¿qué me dices?
Es una pena que haya que no se condene fuertemente ambos extremos. Yo creo que en el caso del presidente Trump, en el pasado se ha condenado el supremacismo blanco, pero creo que tiene que ser más fuerte con relación a eso. Creo que en eso el día de ayer falló en expresar algo que ya ha expresado en el pasado, y invito a la gente a buscar en Google, en el Washington Post, está reportado agosto 14 del 2017, cuando condena fuertemente al Ku Klux Klan y el supremacismo blanco. Pero también, por otro lado, demoró 3 meses y medio Biden para condenar los actos violentos que desafortunadamente desencadenaron en la mayoría de las protestas pacíficas que han pasado en el país. Así que la violencia de ambos extremos es algo pésimo, y yo creo que ambos candidatos tienen que hacer un mejor trabajo para que constantemente condenen estos actos de violencia.
Me queda un minuto, Frank Mora, réplica, adelante.
No puedo dejar que César haga el equivalente de lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho el vicepresidente Biden. El vicepresidente Biden, una semana después, condenó la violencia. El presidente Trump, no olviden que después de Charlottesville, dijo que las personas que estaban ahí como supremacistas eran buenas personas. Si vas al sitio de web de Proud Boys, estos señores están orgullosos de que el presidente lo está apoyando. Se han convertido en una especie de colectivos, como en Venezuela, preparados, armados, como dicen ellos, no digo yo, para enfrentar el momento que el presidente dé la orden. Esto es peligroso para nuestra democracia. No solo tiene que condenarlo, pero como dijo el director del FBI, estos individuos representan la amenaza más importante a la seguridad interna de los Estados Unidos.
Señores, aquí cierro con esto. Sé que nos falta mucho por hablar. Tengamos una segunda sesión. Iniciamos con César, cerré con Frank Mora para darles balance en la participación. Si nos podemos coordinar, a ver si mañana le damos la segunda y le damos más tiempo, porque hay mucho más que hablar. Por lo pronto, siempre les quiero agradecer a Frank y a César que me acompañen cada vez que los invito. Muy amables los dos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Frank Mora y César Grajales. Ahora pausa, regreso. Esta noche se informa en lo nuevo que Brad Parscale, uno de los asesores senior del presidente Trump, renunció a su cargo. Parscale dice que abandona su cargo porque debe enfocarse en su familia y lidiar con la tremenda cantidad de estrés con el que está lidiando. El señor Parscale estuvo en las noticias este fin de semana aquí en la Florida porque la policía fue a su casa en Fort Lauderdale porque aparentemente estaba amenazando con suicidarse. Los oficiales lo lanzaron a la acera y posteriormente fue hospitalizado. En su casa habría al menos un arma de fuego. Hay mucha especulación también porque este miércoles la esposa de Parscale emitió una declaración restando veracidad a las versiones de que ella era víctima de violencia doméstica, según un reporte policial. En su comunicado, la señora asegura que su marido nunca ha cometido ningún acto de violencia contra ella. Así que Brad Parscale, asesor senior del presidente Trump, renuncia. En Instagram me encuentran como F del Rincón. Mi cuenta en Instagram es F del Rincón. Ahí los veo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y lo veo mañana. Si me hace favor, ¿verdad? Gracias.